es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Los labios de Alejandro nos contaban aventuras en el mar, pero sus ojos se distraían, embriagados cada vez más en mis cabellos. De su garganta salían historias de pescadores, naufragios, monstruos marinos, peces descomunales, pero sus pupilas se dedicaban, pacientes, a contar mis pestañas y dibujar la línea de mis párpados. Sus manos trazaban las tierras que había visto, las ondinas y el final de los mares, pero no querían acariciar el aire, querían conocer mi piel. Bueno, buenas tardes a todos y todas con este fragmento de la novela Elena, la reina condenada, de nuestra autora invitada de hoy, Gabriela Arciniegas. Les damos la bienvenida a descubrir a otra autora, a descubrir esa forma de la seducción de un gran personaje, de un personaje que ha pasado a la historia, ¿no? Que es Elena de Troya. Y bueno, cómo en las manos de Gabriela este personaje toma otro rumbo, nos da otra voz y nos invita de nuevo a volver, ¿no?, a esos personajes emblemáticos de la literatura griega. Bienvenido también pues a mi compañera María Alexandra Rincones, con la que siempre me da una gran alegría estar en una vez más en el Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, por la bienvenida, por recibirnos con esta lectura que nos pone en contexto para esta conversación. Y así como lo dices, pues sí, es una alegría también muy grande compartir contigo y pues con todas las personas que nos acompañan en el Árbol Rojo. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Daniel Donato y saludamos a todas las personas que se conectan en esta tarde de martes, que están en directo con nosotras a través de los distintos canales de YouTube y de Facebook de Uniminuto Radio y también de El Árbol Rojo, a quienes nos están acompañando por uniminutoradio.com.co y a quienes se conectan por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotras en esta tarde. Y bueno, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que en el transcurso de esta conversación surja.
Y bueno, para invitar, ya darle paso como a la entrada a nuestra gran invitada, quiero leer su reseña. Que dice así: Gabriela Arciniegas es poeta, traductora y cuentista, creadora del género gore místico y considerada por el diario El Espectador como pionera del género de terror en Colombia. Ha publicado libros de cuentos como Rojo Sombra, editado por Laguna Libros en el 2013, Bestias, también por Laguna Libros, pero en el 2015, Las Formas del Aire, ficción cuántica, de la editorial Cuatro Ojos Editorial en el 2019, Cuentos del Café Flor, de la editorial Siete Gatos del 2022, y ha sido incluida en antologías de cuentos colombianos y latinoamericanos editados en Colombia, España y en Italia. Su más reciente publicación es Elena, la reina condenada, su primer tomo que sale publicado, que es El libro de los viajes, y vamos a estar hablando precisamente de esta trilogía, que es editada por el Fondo de Cultura Económica este año, en el 2023. Bienvenida, Gabriela, al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Hola, María Alexandra. Hola a toda la gente que nos esté viendo y escuchando. Pues un saludo muy especial y muchas gracias por haberme invitado a este espacio de conversación y de compartir, ¿no?
Muchas gracias, Gabriela, ¿no? Por aceptar la invitación a esta conversación. Y queremos empezar conversando precisamente acerca de tus orígenes, de cómo llegas a la escritura, cómo fue ese acercamiento, esos primeros acercamientos a esta, pues, como a este camino.
Pues yo se lo atribuyo un poco a que crecí en una familia muy lectora y también crecí muy sola porque fui hija única, sobrina única, nieta única. Entonces tuve que urdir muchas estrategias para no aburrirme. Y por otro lado, siempre crecí como en un ambiente en que me contaban muchos cuentos. Incluso uno de los primeros cuentos que me contaron fue La Odisea. Entonces fue como un acercamiento muy lúdico a la literatura griega, a la épica griega. Y de ahí en adelante, pues también fui una niña muy miedosa, entonces también mis primeros pasitos fueron con el terror, ¿no? Desde muy pequeñita me gustó mucho ese género. Pero ya estando un poquito más grande, a medida que maduraba y que estudiaba en la universidad, que estudié literatura, me empecé a acercar mucho a las culturas antiguas. Entonces empecé a encontrar unas referencias con todos esos miedos y esas pesadillas relacionadas con rituales y con relatos mágicos y míticos de estas culturas antiguas. Entonces, cuando me reencuentro con la literatura griega, que fue en el 2003, pues me encontré con Elena y quise pues como hacerle justicia, porque siempre he pensado que es un ser un poco maltratado, maltratado y maltratado. Y entonces empecé a hacer una investigación muy rigurosa en cuanto a lo histórico, no solamente a las versiones literarias y míticas, sino a todo el contexto en el que ella vivió, ¿no? No solamente de su cultura como tal, porque también es como un error muy común de muchos autores de poner esta cultura como si estuviera en una isla, ¿no? Y no hubiera nada más alrededor. Y pues esto tenía todo un mundo, toda una serie de aliados y enemigos comerciales, políticos, y la guerra de Troya pues se urde en una serie de incidentes pasados, de incidentes y no tan incidentes, sino pues como ya guerras y todo. Y la arqueología nos comprueba que fue así, que Troya fue una ciudad que fue muchas veces destruida, ¿no? Entonces, pues como que todo esto al fin empieza a enlazarse y empieza a cobrar materia y terminé pues escribiendo esta trilogía.
Y bueno, dices algo súper, súper interesante, ¿no? De cómo llegas a este personaje de Elena y la ves, ¿no? En perspectiva histórica, y quieres, digamos, darle justicia. ¿Cómo sería esa justicia que presentas tú en esta trilogía? ¿Cómo entenderías precisamente darle esa justicia?
Sí, cuando yo me puse a leer versiones, pues yo solamente conocía la versión de Homero, o las versiones de Homero, una en la Ilíada y otra, una pequeña aparición que ya hace en la Odisea. Pues es una Helena vista por un hombre y es una mujer que además tiene una belleza fatal, ¿no? Tiene una capacidad de causar el mal a todo el que se le acerca, a causarle la desgracia. Y pues eso me pareció como un ítem épico muy interesante, pero trayendo a la realidad, pues me pareció que no le hacía justicia a una mujer que podía tener una serie de características mucho más profundas que solamente una apariencia física, ¿no? Unas características circunstanciales y efímeras como lo son los atributos físicos de una persona, como la belleza, ¿no? Entonces, y después, pues, revaluando versiones desde los geógrafos como Pausanias, Higino, Pseudo Apolodoro, Y ya autores del siglo XX, las películas me las vi todas desde 1969 hasta hoy. La única que no he visto es la serie que salió en Netflix, que nadie ha vuelto a hablar de ella, que no me quería como contaminar, pero no sé qué tan bien investigada esté, pero casi todas se muestran a una Elena preciosa, contratan a estas modelos pues divinas. Pero les dan poquitos parlamentos, salen en un segundo plano, como que salen por allá modelando, o las muestran a veces un poco víctimas de estas circunstancias políticas, ¿no? De su momento, pero Elena realmente como persona, como entidad pensante, no tiene mucho poder decisivo, ¿no? Entonces empecé a preguntarme realmente cómo sería una mujer de su época y de su cultura. Y si por más que no tenía poder de decisión, si en todo caso no se le podía dar el derecho de opinar sobre lo que estaba viviendo y el derecho también de tomar algunas decisiones alternas para ayudar o para contrarrestar cosas desde un punto de vista mágico, por ejemplo. Homero nos da unas pistas que lo he comentado en otras entrevistas. Homero dice que ella, pues, además de tocar muy bien la lira, ella era capaz de fabricar una pócima que hacía que la gente olvidara sus dolores físicos y emocionales y, por otro lado, era capaz de interpretar el vuelo de las aves, que eso lo dice en la Odisea. Entonces, son como pistas que uno se queda pensando, de pronto Homero, como estaba hablando sobre los guerreros, sobre la guerra, sobre este conflicto, pues no se concentra en Elena, pero sí uno se pone a pensar en cómo funcionaba la cultura o las culturas micénicas y cómo funcionaban las costumbres y cómo funcionaba la magia y la medicina. La magia y la medicina entre los micénicos no se conoce mucho porque no quedó mucho material escrito desde ese punto de vista, pero sí hay de otras culturas como los hititas, como los asirios, los babilonios, los egipcios, que eran culturas que interactuaban entre sí, que interactuaban con las culturas micénicas. Entonces uno se hace una idea de más o menos cómo funcionaban estas culturas y se puede como inferir algunas características que tenía la cultura o las culturas micénicas, ¿no? Que cada ciudad era un estado, ¿no? Y tenía sus propias también costumbres y sus propios dioses, ¿no? Había incluso diferencias lingüísticas entre cada uno de estos pueblos. Entonces, era multicultural, pero sí había algunas características en común. Entonces, eso fue lo que yo me ocupé en rastrear la mayor parte del tiempo para crear una Elena histórica, ¿no? Historizar ese personaje y darle como humanidad de acuerdo a la cultura en la que nació y vivió.
Y nos muestras también, sí, que Elena siempre, sí, como que siempre ha sido como vista como un objeto, ¿no? Como una, también como, sí, como eso, capaz de hacer. De hacer movilizar toda una guerra completa, pero solo vista como un trofeo, ¿no? Como un trofeo. Y ahora la planteas en tu novela, ¿no? Como un sujeto, de hecho, como que se apropia ese y habla ella misma. Frente a eso quería preguntarte también, pues, el género, ¿no? El género de la novela que escogiste y esa novela histórica, precisamente, que quieres darle como el contexto histórico de este personaje, cómo te funciona, ¿no? Ese género y no, si nos puedes explicar y explicarle también a la audiencia sobre el género que escogiste para contar esta historia.
Claro, yo precisamente, o sea, uno escribe y uno, aunque tenga la teoría en la cabeza, uno no dice, voy a escribir una novela de este género, sino que uno va escribiendo y uno lo que quiere es lograr decir algo, ¿no? Decir una cosa concreta y lo que va a quedar al final se va a ajustar a uno o a varios géneros, ¿no? Como suele pasar hoy en día, nada se ajusta a un solo género, sino que uno toma cositas de uno y otro. Pero lo que yo estaba mirando es que la novela histórica, se habla más de novela histórica como en el siglo XIX, romanticismo, y era una novela tremendamente nacionalista, una novela que trataba de rescatar unas raíces, ¿no? Entonces está la famosa novela alemana, la novela francesa, etcétera. Entonces trabajaban unas ciertas épocas, pero tratando de exaltar los orígenes de su patria, ¿no? O sea, ese concepto de estas son nuestras raíces, estos son nuestros héroes y tal. Pero a medida que va avanzando, termina el siglo XIX, empieza el XX, empieza a avanzar el siglo XX, se empiezan a tomar ciertos permisos los autores, a contextualizar, sí, en un contexto histórico, valga la redundancia, de estar en un, contextualizar en un momento específico de la historia, pero digamos que, bueno, hay una primera diferencia entre el ensayo histórico, la investigación histórica y la novela histórica, que el ensayo histórico no se mete en la psiquis de la persona, del personaje como tal, ¿no? Del personaje histórico, porque diríamos que no es muy científico. En la novela histórica, el autor da ese paso hacia la psiquis del personaje. En la ficción histórica, que sería lo que hay hoy en día, se coge ese mismo contexto, pero se empieza uno como que puede tomarse ciertas licencias entre lo literario y lo histórico, ¿no? En mi caso, hay algunas novelas de ficción que ya dan otro paso más, que cogen un contexto histórico, pero lo llenan de fantasía. Entonces hay una cantidad de sagas de hoy en día que son de fantasía, se basan en un contexto histórico, pero le meten brujas, dragones, elfos y hadas, y en fin, ¿no? En mi caso, yo quería trazar la línea ahí y quería hacer un contexto lo más humano posible. Pues con la mayor fidelidad a la historia, una gran fidelidad, como un 80% de fidelidad a las versiones literarias que ya son un canon y están en nuestro imaginario colectivo. Entonces no iba a hacer que Elena no se casara con Menelao, por ejemplo. O no iba a hacer que el novio de Elena se llamara Pepito y se fueran a viajar a la China, ¿no? Sino que quería conservar estas versiones y lo que hice fue comparar estas versiones y tratar de guiarme por una línea coherente. Entonces hubo versiones que eliminé, pero hubo otras versiones que no son las oficialmente conocidas y que igual las elegí, como la muerte de Elena, pero no les quiero hacer spoiler, que está un poco en la introducción del primer tomo, porque una de esas versiones es que Elena muere ahorcada. Entonces, que tuve incluso una conversación muy, hoy me da risa con una guía en Grecia, en ese momento no fue tan chistoso. Porque hay gente, incluso pues como culta de Grecia, que no sabe estas versiones, sino que conoce las versiones más divulgadas. Digamos que es un poco insoportable que la bella Elena muera entre estos estertores de del ahorcamiento, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo que yo hice entre lo literario y lo histórico, y pues sí, había vacíos que iban quedando, había personajes que necesitaba en un punto y que no estaban en ninguna versión, entonces tuve que crearlos ahí. Hubo otros personajes que sí han aparecido en tragedias y en estas versiones de estos geógrafos, pero que aparecen en un segundo plano, entonces para mí eran muy importantes y yo tuve que también darles un poquito más de profundidad o un diseño un poco más exhaustivo. Y así fui urdiendo toda la trama y fui llevando a Elena pues a los lugares que ella necesitaba ir, todo en aras de mostrar un poco todo este mundo del siglo XIII antes de nuestra era y las mujeres, la vida cotidiana y las mujeres de estas culturas con las que Elena interactúa, ¿no? Entonces, eso fue lo que al final resultó. Entonces hay algunas cosas en donde me permito que en sueños o en visiones Elena vea a un fauno o vea o tenga sueños premonitorios o vea los dioses o espíritus así, o sienta cosas, ¿no? Como en nuestra realidad que nosotros vivimos supuestamente guiados por las leyes de la física, pero nosotros también hablamos de brujería, de que al fulanito le hicieron algo, que le hicieron un amarre, que no sé qué, ¿no? Entonces vivimos como en esos dos mundos paralelos, creemos en los sueños premonitorios, hay ciertas cosas que en nuestra cultura hoy en día, súper cientifista y todo, igual están ahí.
Todavía
Entonces,
se mantienen.
todavía se mantienen, ¿eh? El mal de ojo y todo eso, esto viene de estas épocas. Entonces, lo proyecto hacia atrás, hacia estas épocas en que la religión está mucho más metida en la cultura, en el diario vivir de la gente. Y pues ahí, digamos, algunas cosas que viví en viajes o en conversaciones con gente de otras culturas. Yo, por ejemplo, hice un viaje a la India hace unos años y veía cómo era importante el aspecto religioso para la gente en la vida cotidiana. El tipo de pequeños rituales que hacen todos los días y la forma en que en cada conversación sale algún dios o algún relato o alguna cosa. Entonces, todo esto me sirvió para ir sintiendo esa época, ¿no? Porque finalmente no se trata de escribir o de describir, sino de sentir lo que uno está escribiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que gracias, Gabriela, por tus respuestas y yo creo que eso, todo eso, que esa conexión mágica, pues queremos escucharla de tu voz con las palabras, ¿no? De esta novela. No sé si nos puedas en este momento, pues, regalar la lectura de algún pasaje de tu novela para que los que están escuchando, pues, empiecen también a sentir ese tono.
Sí, hay un pequeño párrafo al comienzo que me gustó mucho escribir, que no es exactamente con la religión, pero sí es la poesía en relación con la vida cotidiana, ¿no? Y la poesía, pues, en esa época estaba muy entrelazada también con la religión, ¿no? Con esa relación con lo divino que estaba mencionando. Entonces, dice así: No olvido el día en que mi padre nos fue subiendo por turnos por primera vez a su caballo para que conociéramos bajo nuestras pelvis la cadencia de las ancas equinas y con la mano en la testuz sudorosa sintiéramos el palpitar incesante de su corazón animal. Nos fue diciendo: Todo jinete acompasa su corazón con el de su caballo y aprende que las bestias al andar están cantando. Yo cerraba los ojos, sentía cada momento de su ruta, su ritmo, tata, 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 tata. Cuando sale del establo, el paso es un constante lanzarse al vacío y tiene tanto de muerte como de dicha contenida. El caballo comienza trocaico su viaje, luego se vuelve yámbico, tatán, 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 perentorio como si de repente cobrara conciencia de sí y con ello una leve angustia. Cuando trota, canta en dáctilos, en esdrújulos, tan, ta, ta, tan, ta, ta. La conciencia de sí lo lleva a otra conciencia, la de haber habitado antes el Olimpo y haber sido abandonado por los dioses. Emprende la carrera en anapestos, ta, ta, tan, ta, ta, tan, para huir de la muerte a la vez que procura recobrar el favor de esos dioses mezquinos. Así aprendí la poesía y la música sobre el lomo de un caballo. Para mí era indudable cuando un corcel hacía sonar sus cascos en la piedra, él también era consciente de su poesía. Los animales no necesitaban palabras para decirse, eran seres de decir instrumental.
Bello fragmento, Gabriela, muchas gracias por compartirlo y como bien lo decía Natalia, y nos entusiasma también en la lectura de Elena. Continuando con, digamos, sobre la conversación sobre esta trilogía, de la que sabemos hasta ahora, pues está solamente publicada el primer tomo, también hay un rasgo, ¿no? Que salta aquí a la vista cuando nos está, bueno, en este caso, cuando te escuchábamos más bien, y es la narración en primera persona, ¿no? De Elena narrándonos. Si nos puedes contar, por favor, un poco acerca de esa decisión narrativa, ¿no? De contar esta historia en primera persona.
Yo empecé con el experimento de narrar en primera persona desde mi primera novela, que fue Rojo Sombra, que además fue un personaje muy difícil porque era un hombre y era un asesino, un caníbal. Y yo empecé a narrarle en tercera persona y no lograba conectarme. Y cuando hice el experimento de pasarlo a primera, me di cuenta de que lograba una conexión mucho más profunda con el personaje y mucho más intimista, ¿no? Mucho más desde su alma que desde sus meras acciones. Entonces me gustó mucho ese experimento cuando escribí Elena y decidí desde el primer momento narrarlo en primera persona, porque Elena, aunque es una mujer, el hecho de que sea una mujer no es suficiente porque es una mujer de una época muy remota. Entonces, para mí fue un personaje también un poco difícil en ese sentido, porque si bien en algún momento logré captar más o menos a grandes rasgos cómo podía hablar un personaje de esa época, salvando las diferencias pues de lengua, ¿no? En todo caso, me parecía pues que si yo lo escribía así como yo escuchaba el personaje, el fantasma, no, la gente de hoy no iba a lograr entender lo que ella estaba diciendo, porque los referentes nuestros y los referentes de esa época y la forma de pensar, de acuerdo con la educación, con la formación, con las vivencias con las historias de vida que cada persona tenía en esa época, pues nos distancian mucho. Entonces la primera persona a mí me ayudó como a encontrar ese puente entre su cultura y la mía y lograr llegar a su alma, de nuevo, ¿no? Como lograr llegar a su alma y a esos grandes temas del alma humana que todavía perviven, ¿no? Empezando por la guerra, ¿no? Que estamos en plena guerra de Troya hoy en día. No, entonces la guerra, el amor, el desamor, la traición, la codicia, la frustración, las aspiraciones, los sueños, ¿no? Todo esto siguen siendo temas del alma humana que creo que es lo que hace que estos temas sigan siendo materia de discusión y de escritura, ¿no?
Sí, y dices, digamos, algo muy, muy interesante, ¿no? Como la primera persona también es poder escuchar, ¿no? El alma de estos personajes, que además, pues en tu decisión con Elena, pues que hablábamos anteriormente, que era solo un objeto y ahora sí es sujeto y es un sujeto que habla también, pues quisiera conectar con otra pregunta, ya saliéndonos un poquito como de la misma novela y más bien como entrando a tu trabajo, digamos, ¿no? A lo que tú estabas hablando un poco de esa reivindicación de las mujeres y quisiera que nos contaras un poco ese lugar tuyo como escritora en Latinoamérica. ¿Cómo ves, ¿no? ese contexto latinoamericano de las mujeres que escriben?
Pues mira, me sorprende un poco que en Colombia no esté ese auge tan grande porque siento que el mundo de la publicación sigue siendo un tema muy masculino, hay que decirlo. Se le sigue dando, prestando mucha más atención a los hombres que escriben. Y el mundo editorial sigue siendo muy masculino, a pesar de que hay algunas iniciativas que están saliendo. Pero fuera de Colombia, sí hay muchas autoras que están pues llevando la batuta, como Mariana Enríquez, como Mónica Ojeda, como Samantha Schweblin, por ejemplo, ¿no? Que son autoras que están súper bien reconocidas en todo el mundo y que son traducidas a todos los idiomas. Aquí en Colombia, y bueno, y digamos que también hay que hablar de las autoras de ficción y de novela histórica, fantasía, terror y ciencia ficción un poco. Digamos, en esta discusión creo que se pueden meter todas en un mismo saco, porque Colombia es un país periodístico, es un país de crónica, es un país que si acaso pues García Márquez logró explorar un poco el realismo mágico o mítico, como le dicen algunos, y esto lo hace alejarse un poquito, pero en todo caso García Márquez también era periodista y también tiene un montón de relatos periodísticos y de crónica de un montón de géneros de no ficción. En Colombia, por ejemplo, está Laura Restrepo, que es periodista, ¿no? Entonces, hay autoras que están muy cotizadas pero que son periodistas o algunas son poetas o así. Pero está mucho más de moda lo autobiográfico, está mucho más de moda la literatura gay, algunas, sí, como géneros de no ficción o de autoficción, pero estos temas de ficción, como histórico, fantasía, terror y ciencia ficción, y sus entrecruzamientos, todavía les falta mucho en Colombia como para que se respete a las autoras, ¿no? Y para que se les dé el prestigio que se merece, pues, cualquier persona que investiga y que estudia lo que se necesita para escribir cualquier cosa, no solamente para escribir reportaje o para escribir novela histórica se necesita una investigación, para hacer cualquier otro género. Para mi primera novela, vuelvo al ejemplo, yo tuve que leer mucho sobre asesinos en serie y tuve que leer mucho sobre brujería, hechicería, satanismo, luciferismo y una serie de otras cosas para poder construir este personaje y hacer una trama creíble. Entonces, yo pienso que es falta eso y que muchas autores y autoras, indistintamente, cuando se foguean con autores de otros países, no tienen la talla, no dan la talla. ¿Por qué? Porque en este país, como que existe el mundo editorial, es muy del mercado y de lo que vende, pero no de la calidad. Y fuera de Colombia se están haciendo unas cosas de una calidad en toda Latinoamérica. Bueno, a México, a Perú, a Bolivia, incluso a Ecuador, con Mónica Ojeda, Argentina, ni se diga, ¿no? Y están escribiendo unas cosas de una profundidad y de un análisis y de un pulimiento, un goce estético muy superior. Entonces, yo creo que en Colombia todavía nos falta que los editores nos respeten un poquito más y sean más selectivos para publicar cosas y no le vendan a la masa, que eso es lo que nos pasa demasiado, ¿no? Es como, ah, si va a escribir sobre este narcotraficante, va a escribir sobre esta familia rica, va a escribir sobre este guerrillero, entonces ese sí. Pero si uno está escribiendo un texto, como en este caso, sobre literatura griega, a mí me sorprende, pues, que me hayan seleccionado porque no es lo que normalmente se vende, ¿no? Eso es, hay que hacer la denuncia. Eso sí, no hay nada que hacer.
Y volviendo precisamente a lo que nos cuentas, ¿no? De tu primera novela, de todo este trabajo que ha implicado, o sea, pues tu trayectoria en últimas y todas las publicaciones, hablando específicamente sobre las temáticas, ¿cómo ves, por ejemplo, la evolución, ¿no? No tanto en las temáticas, sino en esos distintos géneros dentro de tu propia escritura, lo que has venido. Digamos, los géneros en los que has escrito, básicamente, y en los que te has estado moviendo.
La evolución, esa pregunta está bien compleja, pero a ver, trataré de responderla. Yo creo que hay una cosa que siempre ha permanecido en mí, que es el deseo de siempre estar aprendiendo cosas nuevas, siempre estar investigando cosas nuevas. Otra cosa que se mantiene mucho es las culturas antiguas, ¿no? Porque siempre como que vuelvo a estudiar estas culturas que me parece que tienen, que son una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría y de entender la humanidad de muchas más formas de lo que le enseñan a uno en el colegio, ¿no? La humanidad ha tenido decisiones que ha tomado durante toda la historia y que los ha conducido a tener civilizaciones completamente diferentes, así vivan la una al lado de la otra. Entonces, eso a mí me parece fascinante y estudiar estas religiones antiguas, que yo por eso no hablo de mitología, sino hablo de religiones antiguas, porque para ellos era eso. Y es como tan ofensivo como cuando alguien dice que la mitología hindú, pues no, es una religión y la gente vive imbuida en esta religión y son estos dioses los que ellos, digamos, o con los que ellos se relacionan, ¿no? Entonces es muy interesante ver este tipo de cosas y que cada vez hay más teorías y hay más artículos y más textos investigativos y descubrimientos y lugares arqueológicos nuevos que siempre están saliendo, o reevaluaciones de teorías que existían ya sobre una cultura u otra. Entonces, creo que eso ha guiado mucho mi evolución. Y por otro lado, entre lo que yo escribo, siempre me mantengo entre mis pesadillas o mis terrores atávicos y estas investigaciones, ¿no? Algunas veces están los unos relacionados con los otros, pero por ejemplo, cuando yo escribo cuento, siempre me baso como en cosas un poco más sencillas, un poco más del sueño o de cosas así. Algunos sí han requerido una investigación bastante grande, como uno que se llama Teratoma, que lo pueden encontrar en Lectu, que es de bestias, pero que está en Lectu de divulgación gratuita, que salió de una visita que hice a la oficina de mi pareja, que es médico patólogo. Y él descubrió, bueno, no, él descubrió, no, le llegó porque él ve biopsias, ¿no? Y le llegó un teratoma, que es un tumor ovárico que tiene una cantidad de restos de tejidos diversos. Y entonces yo dije, tengo que escribir sobre esto y me tocó investigar sobre qué es un teratoma, pero también como para construir la estructura de lo que quería describir, también me tocó leer varios cuentos como similares a lo que yo quería para poder ganar la fluidez para inventar el personaje que es un genio, es como un genio de la lámpara, pero es de un teratoma y que está, es un pequeño homenaje al cuento de la pata de mono. Entonces, son como cosas que me demandan una craneada así profunda, pero que igual disfruto, ¿no? Algunos otros cuentos sí son muy breves, los escribo en 2 horas, sale. Pero ya como estos cuentos que además son un poquito más largos y las novelas me demandan un poco más de investigación. Entonces, como que yo creo que la evolución desde mis comienzos ha sido encontrar el placer en una cosa y en otra. El placer en lo fácil, en lo rápido, pero que igual es intenso desde el punto de vista emocional y del lenguaje como tal, ¿no? De poder darle la cadencia. Para mí es muy importante que tenga una cadencia, una musicalidad, así esté hablando de la cosa más tétrica. Y de eso se trata el gore místico, precisamente como en encontrarle esa cadencia, esa musicalidad y esa trascendencia a lo tétrico. Y sí, creo que es eso, creo que es básicamente eso, ¿no? Como que ahorita lo que he hecho es que como que uno encuentra ya el ritmo de trabajo. De decir, bueno, esto va a ser así, esto lo voy a hacer así, entonces me voy a dedicar tanto tiempo a la investigación, tanto tiempo a la escritura, y yo en realidad, mientras estoy investigando, estoy escribiendo, estoy desarrollando versiones, y otro de los hallazgos de los últimos tiempos ha sido tomar cursos de guión, que lo recomiendo mucho para la gente que quiere escribir, porque a uno no le enseñan realmente estructura narrativa ni diseño de personajes o no sé cómo será ahora, pero por lo menos cuando yo estudié en la universidad a mí no me pasaron eso, más que mi carrera era hacia la crítica literaria y no hacia la creación, ¿no? Pero para mí fue una herramienta muy, muy importante tomar estos cursos y recibir estas estructuras para escribir, para crear y unos ciertos procesos como de ciertas versiones y ciertos pasos para ir construyendo la historia y que me han facilitado mucho la creación. No la tenía en Rojo Sombra y sí la tenía en Elena. Y sobre todo al llegar a Troya, que es el segundo y tercer tomo, para poder construir bien a los personajes y poder situar las acciones, cuándo iban a ocurrir, qué iba a pasar, dónde iba a estar el clímax, etcétera. Todo eso fue muy chévere contar con estas plantillas, digamos, para crear personajes, para crear la escaleta, etcétera. Me está sonando el timbre, voy a tener que retirarme 2 segundos, no me demoro.
Vale, Gabriela. Bueno, digamos que aquí también, ¿no? Gabriela nos ha estado contando también un poco sobre su proceso creativo, ¿no? Cómo toda novela está sustentada a partir de la investigación. No es simplemente una invención de la nada, porque ningún tipo de proceso creativo surge en tabla rasa, es decir, desde la nada, sino que se construye y se fundamenta, ¿no? Se fundamenta desde los... Desde un saber, desde un enriquecimiento de esos saberes para poder contar una historia, no importa si es ficcional, sobre todo si es ficcional, más bien, ¿no? Para que pueda llegar a ser verosímil. Ya está con nosotros otra vez Gabriela.
Sí, perdón, los accidentes, en la acción del azar que no se puede predecir.
Tranquila.
Precisamente alguien decía eso, porque García Márquez era como muy privado sobre la forma como construyó Cien Años de Soledad, que es pues tremenda obra en cuanto a su complejidad de personajes y de historias y cómo se van enlazando las unas con las otras. Y él decía que él quemó los borradores porque él no quería que eso se divulgara, que eso quedara. Pero hay gente que dice por ahí que en realidad García Márquez tuvo que haber tenido contacto con el guión, porque el guión, en el desarrollo del guión como formato, se necesita pues todos estos pasos muy claves desde la escaleta hasta el guión como tal, y que incluso el guión requiere unas 7 versiones para considerarse que ya está listo para presentar a una cadena o a un concurso o a un festival o lo que sea, ¿no? Entonces, yo me inclinaría por decir que sí, y creo que es una herramienta que no tendría por qué demeritar el trabajo de nada, ni investigativo ni creativo sobre todo de una novela, ¿no?
En la construcción, ¿no? Narrativa, sobre todo. Y,
claro.
¿no? Y lo que tú dices de Gabriel García Márquez, ¿no? Recordemos también que Gabriel García Márquez amaba mucho el cine, ¿no? También él quería hacer
Exacto.
cine. Sí, ahí tenía, digamos, que el fundamento, ¿no? Del guión. Y bueno, digamos, continuando con lo que nos estás contando y precisamente sobre todo el proceso de investigación que necesitas para construir una novela. Pero entonces, aquí yo quisiera preguntarte un poco sobre tus procesos creativos, ¿cómo entiendes tú misma en esa, digamos, en ese trascender desde tus diversas publicaciones, la configuración y el entendimiento del proceso creativo?
Pues a ver, yo, digamos, al tener este conocimiento sobre estos pasos para escribir el guión, yo me di cuenta que había algunos pasos que yo seguía de forma intuitiva. Y uno de esos era partir por la estructura general de lo que yo quería que pasara y partir de rasgos muy a ojo de pájaro de los personajes que después iba configurando y que muchas veces lo hacía en mi cabeza, ¿no? La diferencia es que el guión me enseñó, esos cursos pues me enseñaron a poner sobre el papel cada parte del proceso y a dejarlo consignado, y de esa forma si yo quería volver a una configuración inicial del personaje, porque igual estas cosas van cambiando un poco con el tiempo mientras uno va desarrollando más la trama y los otros personajes, entonces uno se puede volver y puede ver cosas que olvidó, que pasó por alto, que no le gustaron, pero que pueden como servirle para una cierta situación, una cierta escena que uno esté trabajando, en el caso pues de una novela. Como te decía también, o les decía hace un rato, parte de mi escritura parte de sueños, pero los sueños son súper incoherentes a veces, entonces uno lo que rescata son partecitas claves que le parecen a uno súper buenas, sobre todo si asustan. y hay algunos sueños que sí he tenido como que me los dictan así frase a frase y que son frases que son wow y que yo hago todo el esfuerzo posible para acordarme cuando despierto, que hay incluso talleres en donde recomiendan que uno debería llevar un diario de sueños, ¿no? Apenas se despierte, cuando uno todavía tenga fresco el sueño, escribirlo, porque hay mucha basura, pero hay cosas que le pueden servir a uno para trabajar. Y el inconsciente, cuando uno está todo el día en función de la creación literaria o artística, yo creo, Siempre está como en segundo plano ahí trabajando cosas, trabajando construcciones, frases, párrafos, palabras, incorporando palabras nuevas. Yo siempre desde chiquita hacía el ejercicio de, estaba en un bus y decía, bueno, ¿cómo narraría yo este momento? ¿Cómo narraría yo que la señora está acá con el niño y el señor está allá leyendo y el otro no sé qué y que el conductor pita, no sé, cosas así? ¿Cómo lo narraría yo para contárselo a alguien y que esa persona se sienta como si estuviera sentada al lado mío? Hay una frase muy bonita que dice Roberto Benigni, bien digo, en esta película El Tigre y la Nieve, que no sé si la conocen, la recomiendo muchísimo, donde él hace de un profesor y él hace un profesor de lingüística, creo. Y él está con sus hijas, está en un momento así, papá, hijas, y ellas le preguntan que cómo fue que decidió volverse escritor, porque pues además era escritor. Entonces él dice, no, lo que pasa es que cuando yo era muy chiquito, yo estaba como en un lugar en el campo y salí y estaba mirando ahí el cielo y no sé qué, y se me posó un pajarito acá y un pajarito acá. Yo me emocioné tanto que entré corriendo a la casa y le traté de decir a la gente, estaba allá afuera y se me paró un pajarito acá y un pajarito acá y tal, todo emocionado. Y la gente, ay, bueno, sí, mijito. Ay, bueno, váyase a jugar. Entonces él dijo, el error no fue en que yo sintiera lo que estaba sintiendo. El error fue que no supe comunicarlo. Y desde ahí es que yo empecé a trabajar en el lenguaje, como para superar esa barrera entre la experiencia y el lenguaje, y lograr que se hiciera, no, realmente la literatura es eso, no es lograr superar esa, tumbar ese muro entre experiencia y lenguaje, y que al leer el lenguaje, el lector, valga la cacofonía, se sienta viviendo lo que el autor está contando, ¿no? Y ese es un trabajo arduo que lleva muchos años, pero que es muy chévere cuando uno logra eso, contar eso de los pajaritos, ¿no? Y que la gente se emocione, que la gente sienta lo mismo que uno está sintiendo al escribir, que yo creo que es lo principal, cuando uno escribe, no pensar, sentir, ¿no? Don't think, feel, como en las películas de artes marciales. Entonces, lograr eso, y por eso recomiendan, mire, una profesora española de guión me decía eso, es que yo tengo un primer momento que yo le llamo la vomitera. Yo llego y vuelco todo lo que estoy sintiendo y pensando en el papel, sintiendo sobre todo, en el desorden que sea, sin preocuparme, y después es que veo lo que hice, digo como, ah, bueno, esto sirve, esto no, esto, ta, 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 esto me lleva como a esto lo descubrí mientras estaba escribiendo, ¿no? Muchas veces se enseña mientras se está escribiendo, de como, ah, yo puedo lograr esto, qué chévere. Entonces es como un proceso de ir acostumbrando al cerebro a esos procesos de no censura y luego censura, que tiene uno que aplicar. Yo les decía también a los estudiantes que tenía el Tadeo cuando daba seminarios de creación, les decía, mire, se escribe primero con las vísceras, después con el corazón y después con la cabeza. Las vísceras sirven para, sobre todo en poesía sirve mucho esto, las vísceras sirven para apelar uno a una emoción fuerte que uno esté sintiendo en el momento en que se va a inspirar para escribir. Entonces, una injusticia, una guerra, un desamor o un amor muy profundo, una felicidad muy profunda, ¿no? Pero algo que sea completamente pulsional, eso tiene que estar en el comienzo de todo. Si no existe eso, la literatura, la escritura, el texto que vaya a producir al final va a ser algo vacío. Después se depura en el corazón porque uno esa emoción fuerte pues no le va a servir como tal, ¿no? Tiene como que darle unos ciertos matices, depurarla un poco y esto también le va a ayudar a encontrar algunas palabras que se conecten con el lector y finalmente uno hace toda la corrección gramatical y todo esto, ¿no? Y esto es lo que hace que haya una musicalidad, que haya una coherencia, que no haya repeticiones, que no haya clichés, que no haya todo ese tipo de apéndices pútridos que van a hacer que la escritura quede como con peso, ¿no? Que uno siente que como que iba volando y ¡pum! Le tiraron una piedra al pobre pajarito y lo dejaron ahí. Eso es, yo creo, lo importante en ese proceso.
No, y dices algo muy, muy importante, ¿no? Y como todo ese proceso para entender que la escritura es una práctica, es un ejercicio, pero además también se conecta con la víscera, con la pulsión emocional, pero que tiene unos procesos, ¿no? También muy intelectuales, muy de investigación, y que pues ahí también está, ¿no? Todas las posibilidades creativas para realizarse.
Bueno, antes de despedirnos, porque ya nos acercamos hacia el final, queremos igual saludar a Marta Lidia Vélez, que nos envía un saludo al programa, y a Yesid Jesús Parada, que también dice mi admiración profunda, Gabriela, y bueno, a todas las personas que están allí escuchando, quizás no nos están dejando el saludo, pero pues que sabemos que nos están escuchando y que están conectados con el árbol rojo. Y no nos queremos ir, Gabriela, y cerrar este programa sin preguntarte por lo que sigue para Elena, la reina condenada, pero además en tus otros proyectos, si nos puedes contar brevemente, por favor.
Sí, el tomo 2 está que sale de imprenta. Ha sido un parto un poco difícil, pero está ahí ya pronto a salir. Ya tenemos fecha para el lanzamiento, que próximamente la diré porque quiero primero estar con el libro en la mano, pero va a ser muy pronto. Y pues tengo varias cositas por ahí en ciernes, pero muy diversas, una autobiográfica, otra como de fantasía, en fin. Hay cosillas ahí, pero me ha gustado mucho trabajar el género histórico y de pronto también me gustaría más adelante seguir trabajando con el tema de otras épocas y seguir visibilizando a las mujeres de esas épocas, mujeres que han sido ninguneadas o tratadas un poco como objeto, tipo la Simonetta Vespucci, como ese tipo de mujeres así, apelar a la ficción para llenar esos vacíos. Investigativos, pues, y configurar personajes de acuerdo con lo que podría haber sido, ¿no? Como darle esa dimensión histórica, pero también humana a estos personajes. Y eso sería. No sé si tengo medio minuto para leer un fragmentico para
Sí, por favor.
despedirnos.
Sí, para cerrar, entonces a partir de tu voz.
Hay una parte de este primer tomo. El primer tomo es Infancia, Adolescencia y Primera Adultez de Elena. Y hay varios rituales que se mencionan ahí que hacían parte de la vida de esa época y que pues yo pongo a Elena a vivirlos porque seguramente vivió algunos de ellos, ¿no? Entonces esto hace parte de los misterios eleusinos, que la pongo a ella ahí a pasar por este ritual de pasaje. Y este parrafito dice así, está en el capítulo Kerámikos. Y dice, al día siguiente, a orillas del río Cefiso, en el cementerio de la ciudad, sobre las anchas bocas de las tumbas en pozo, sobre los huesos y las riquezas de los ancestros, en todo el centro aguardaba un murete cuadrangular resguardado por 4 libros, el santuario dedicado a las diosas. Allí, Teseo presidió un canto oscuro. Siguiendo la caleza florida que había traído a Perpetua, que es Perséfone, la procesión partió de vuelta a Eleusis por la vía sacra, y a nosotros los Mistai nos hicieron danzar todo el camino sin agua y sin comida. Danzar, mover los pies hasta no sentirlos, danzar, danzar, danzar sobre la sangre derramada, sobre la huella de sus ardientes colores esparcidos por toda la tierra, danzar sobre el techo de helado para llamar a Perpetua. La búsqueda desesperada, y mi madre, no pude evitar pensar en mi madre, en su mirada desvalida, en su propio lamento que me busca. Es cómodo de despedida.
Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Natalia. A las personas que nos acompañaron esta tarde, y los invitamos a que nos acompañen el próximo martes 24 de octubre en la conversación con el escritor Óscar Godoy Barbosa a propósito de su novela Los Aparecidos, publicada por la editorial Alfaguara. Pueden seguir a Gabriela Arciniegas y todos sus proyectos en Instagram en Arciniegas Libros y a nosotros pues en el Literatura Árbol Rojo con doble A y en Árbol, el Árbol Rojo en Facebook y en uniminutoradio.com.co, donde van a encontrar este programa y los programas de las temporadas anteriores. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
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 Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co.